Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Alejandra Patroni, quien les habla, Martín González, los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Diálogo en Colombia.
Continúan las repercusiones tras el anuncio del alto el fuego por parte de organizaciones armadas.
Molestia.
Rusia pidió a Estados Unidos dar explicaciones tras amenazas al gasoducto Nord Stream.
Elecciones.
Este domingo 2 de octubre los peruanos votan en las regionales y municipales.
Ante la crisis.
España aprobó el impuesto de solidaridad a las fortunas.
Catástrofe en Estados Unidos.
Joe Biden declaró desastre mayor en Florida por el paso del huracán Ian.
Esfuerzo.
En Chile, la inflación no da tregua y el encarecimiento de la vida golpea a su población.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Por la paz.
En Colombia, la decisión de 10 organizaciones armadas de iniciar un cese al fuego es un avance para la política de paz total que impulsa el gobierno.
Así lo indicó En Órbita el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
El comisionado de paz, Danilo Rueda, explicó que, en este marco, los grupos se comprometieron a no cometer crímenes.
Además, subrayaron su disposición a trabajar por la propuesta de paz total que promueve el gobierno presidido por Gustavo Petro.
Entre los grupos están el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Cada grupo expresó su disposición de ser parte de la paz. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer y no torturar, expresó Rueda.
El anuncio de que 10 organizaciones se han manifestado con este cese al fuego es un avance para la política de paz total que viene impulsando el gobierno Petro. Por cuanto a este cese al fuego se han sumado importantes grupos como las disidencias de las FARC, la llamada Segunda Marquetalia, que fueron excombatientes que se rearmaron, que retornaron a la guerra de guerrillas, y las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, que es el mayor grupo paramilitar y que recientemente paralizó una región vasta del país en un paro armado. Entonces, que estas agrupaciones hayan expresado o se hayan sumado a un cese al fuego unilateral es una buena medida, un avance en la política de paz total que viene impulsando el gobierno Petro y que demuestra la intención, la voluntad política de estos grupos de iniciar un diálogo, una exploración para desmontar estas estructuras.
A criterio del periodista, se trata de un gesto de buena voluntad que expresa el interés de estos grupos en participar del proceso de paz y aliviar la situación humanitaria.
El comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, anunció que 10 grupos, 10 organizaciones al margen de la ley se sumaron o declararon un alto al fuego, que era un mecanismo que había propuesto el gobierno Petro para avanzar en la construcción de la paz total. Este es un gesto que se ha dado en otros procesos de negociación que sirve como buena voluntad para expresar un deseo, una manifestación política de participar en un proceso de paz y también para aliviar la situación humanitaria en las regiones por cuanto se cesan las operaciones, los combates y del mismo modo la afectación a la población civil.
En tanto, en las últimas horas se conoció la renuncia de 23 oficiales de la policía desde los rangos de coroneles hacia abajo.
Desde la policía se filtró que varios de los renunciantes argumentan su decisión en la falta de motivación para seguir en el cuerpo bajo la gestión de Petro.
Para el entrevistado, esta situación responde en buena medida a los cambios en materia de seguridad y defensa implementados por la actual administración.
El gobierno Petro ha anunciado un viraje en la política de seguridad y defensa en la que se prioriza el respeto a los derechos humanos, el cumplimiento cabal de los derechos humanos y de depurar la institución que en otras ocasiones ha sido señalada de actos de corrupción. Por eso, una vez posesionado el nuevo gobierno, se dio un relevo en la cúpula militar en la que salieron varios oficiales que estaban involucrados en violaciones a los derechos humanos y en hechos de corrupción. Ahora bien, en la Policía Nacional en particular, se dio una renuncia por solicitud de ellos, de algunos oficiales que expresaron motivos personales. Algunos analistas señalan que puede haber una diferencia, una discrepancia con el gobierno Petro. Esto no lo sabremos, sin embargo, efectivamente se da una salida de estos oficiales que se tramitó desde cuando ya se había finalizado la segunda vuelta electoral y ya se sabía que Gustavo Petro iba a ser el presidente. Entonces, estos oficiales pueden estar en desacuerdo de la nueva política de seguridad y en particular de una de las medidas que es el desmonte del escuadrón antidisturbios.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Delicado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró desastre mayor en Florida por el paso del huracán Ian.
El mandatario anunció una ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales en las áreas afectadas.
Entre estas se encuentran los condados de Lee, Charlotte, Collier, DeSoto, Pinellas y Sarasota, entre otros.
Más de 2,5 millones de personas en el estado quedaron sin electricidad, fruto de los devastadores vientos y las severas inundaciones.
Según el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno se desplazó por el centro del estado este y se degradó a tormenta tropical.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó al menos 2 personas muertas tras el paso del huracán.
Ian tocó tierra en Cayo Costa, en el área metropolitana de Fort Myers, en Florida, este miércoles 28.
Impactó en categoría 4, la máxima 5, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, previo a convertirse en tormenta tropical y ubicarse en el Océano Atlántico.
Sin embargo, se espera que Ian recobre la fuerza de huracán en su trayectoria hacia el estado de Georgia y en especial a Carolina del Sur.
Previo a su paso por Estados Unidos, el fenómeno natural golpeó Cuba.
Allí dejó como saldo 2 muertos y grandes pérdidas de infraestructura, en especial el sector agrícola.
A las urnas.
Este domingo 2 de octubre, los peruanos votan en las elecciones regionales y municipales.
El voto es obligatorio y faltar implica una multa que varía de acuerdo con la clasificación de los distritos realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Se elegirán 13.032 autoridades en 25 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1.694 municipios distritales del país para el periodo 2023-2026.
En Órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín.
Según la analista, estos comicios llegan en un clima de gran polarización social y política, con la incertidumbre sobre el resultado como principal protagonista.
Las elecciones regionales y municipales 2022 en Perú se están llevando a cabo en medio de una situación de enorme polarización, no solamente entre los políticos, sino también entre la ciudadanía. Esta polarización comenzó durante las elecciones del año 2021, que dieron como ganador a Pedro Castillo, y de hecho se ha extendido durante todo el periodo de gobierno del actual presidente. Invariablemente ha habido una disputa permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que de hecho perjudica a la ciudadanía por sobre todas las cosas, con un Legislativo completamente obstruccionista, con una agenda conservadora muy profunda que no ha permitido que se destrabe esta situación de polarización. Creo que además un asunto importante es que son unas elecciones que han pasado desapercibidas hasta este último momento en que estamos en la semana final electoral. Además, en esta última semana están completamente prohibidas las encuestas, no pueden ser publicadas. Por lo tanto, es un momento de bastante incertidumbre respecto de quién resultará ganador de las elecciones de este domingo.
Para Carlín, se espera que el partido de izquierda, el cual llevó al poder al presidente Pedro Castillo, Perú Libre, no consiga los resultados esperados.
La politóloga advirtió por el hecho de que las candidaturas líderes en la intención de voto son de corte conservador.
El partido político por el cual postuló y ganó las elecciones el presidente Castillo, Perú Libre, va a tener un resultado electoral difícil. Si bien puede obtener municipalidades, distritales y provinciales, seguramente en el sur del país, que es su plaza fuerte, probablemente no vaya a tener el resultado esperado o que su líder, Vladimir Cerrón, ha esperado. Por otro lado, ideológicamente la situación es muy complicada, en tanto las tres candidaturas que lideran en este momento la elección son candidaturas completamente conservadoras. Por un lado tenemos a López Aliaga, que es una persona de la extrema derecha religiosa que pertenece al Opus Dei, a este grupo católico ultraconservador. Tenemos a Daniel Urresti, que ha sido ministro anteriormente, ministro del Interior, y que es un exmilitar, un militar en retiro con serias acusaciones por asesinato a un periodista. Ese es un caso que no se ha resuelto, que sigue el proceso. Y bueno, la persona, vamos a decir, más moderada dentro de esto es George Forsyth, que postuló a la presidencia de la República. Está postulando por el partido Somos Perú, que es un partido principalmente municipalista. Y bueno, él es una persona más joven y no tiene acusaciones formales de esta índole, así que es la opción más moderada en este momento, ninguna de las cuales es una opción medianamente progresista o de izquierda.
Por otro lado, la entrevistada defendió las garantías del sistema electoral y advirtió sobre la posibilidad de que algunos sectores puedan reclamar fraude.
En junio de este año se aprobaron las cédulas de sufragio y, de hecho, la fotografía va a aparecer en la alternativa para elegir gobernador regional. Como en este caso estamos eligiendo gobiernos regionales, municipalidades provinciales y adicionalmente alcaldes, que son a nivel distrital, tenemos tres niveles de autoridades. Además de esto, se elige también al vicegobernador o gobernadora. Entonces es una cédula que tiene espacios para elegir a cuatro autoridades distintas. Por eso, en el caso del gobernador regional, han incorporado la fotografía y en los otros casos la han retirado. No pienso que tendrá un impacto muy importante en este caso, pero sí hay desde ya que estar atentos a las posibles voces que llamen a fraude en las elecciones. Las personas, en el caso de Lima concretamente, que están postulando por el Partido Renovación Popular del candidato ultraconservador López Aliaga, son las personas que hasta el día de hoy señalan que ha habido fraude en las elecciones presidenciales del Perú. Entonces, probablemente este discurso y este relato de que hay un sector de izquierda que les está robando las elecciones, etcétera, etcétera, vuelva a aparecer.
Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Carlín.
Sin energía.
Rusia afirmó que el incidente del gasoducto Nord Stream ocurrió en una zona controlada por inteligencia de Estados Unidos y que este país debe rendir explicaciones.
Se trata de la zona comercial y económica de Dinamarca y Suecia, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.
La diplomática agregó que ambos países nórdicos están muy centrados en la OTAN y son controlados por los servicios de inteligencia estadounidenses.
Zajárova consideró de falsas las afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de que nadie se beneficia de estos incidentes.
Blinken afirmó que se investigan las causas de las fugas del gas en Nord Stream y agregó que de confirmarse un sabotaje no le interesa a nadie.
El 26 de septiembre se produjeron en simultáneo varios incidentes en dos gasoductos rusos de exportación a Europa.
Al principio, Dinamarca y Suecia informaron la detección de dos fugas de gas en el Nord Stream 1 y otra en el Nord Stream 2, cerca de la isla danesa de Bornholm.
Este jueves 29 de septiembre se reveló una cuarta fuga en el Nord Stream 1.
La explotación del gasoducto está suspendida desde agosto por problemas en las reparaciones de las turbinas, fruto de las sanciones a Rusia por el conflicto en Ucrania.
Sin embargo, la tubería siguió llena de gas.
El Nord Stream 2 estaba listo para su funcionamiento en 2021, pero nunca fue puesto en marcha, aunque estaba ya lleno de gas.
Decisión.
España aprobó el impuesto de solidaridad a las fortunas.
El gobierno impuso el nuevo gravamen a las riquezas que superan los 3 millones de euros anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Este impuesto se articulará como un tributo temporal para los años 2023 y 2024, agregó la jerarca.
La medida afectará a 23.000 españoles ricos, que constituyen el 0,1% del total de contribuyentes.
El Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, pretende recaudar 1.500 millones de euros.
La ministra Montero detalló que para quien tenga una riqueza de entre 3 y 5 millones de euros tributará el 1,7% y entre el 5 y 10 millones el 2,1%.
En el caso de que tengan un patrimonio por encima de los 10 millones tributan 3,5%.
Por otro lado, el gobierno amplió a 21.000 euros el salario bruto que se acoge a la reducción fiscal del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF.
Antes se aplicaba a los ingresos de hasta 18.000 euros.
En tanto, se anunció un plan para distribuir casi 50.700 toneladas de alimentos a 1,31 millones de españoles en condición precaria.
La responsable de Hacienda afirmó que el paquete fiscal fue aprobado para mitigar la crisis que agobia al país.
Causas y efectos.
En Chile, la inflación no da tregua y el encarecimiento de la vida golpea con fuerza a su población.
El índice de precios al consumo, IPC, del mes de agosto anotó un aumento mensual de 1,2%, acumulando alzas de 9,9% en lo que va del año.
La cifra llegó a su mayor nivel desde septiembre de 1992.
El economista Manuel Pérez Trujillo dialogó con Sputnik sobre las razones de la inflación y cómo esta afecta a la economía nacional.
El impacto que ha tenido la inflación a nivel nacional tiene que ver por diferentes elementos, unos que evidentemente tienen su origen, por así decirlo, en las políticas que se inician en la fase de recuperación del COVID, sobre todo aquellos procesos de retiro, estímulos a la liquidez, ¿no?, por parte del Estado, ¿no?, apoyo fiscal, realmente para tratar de mantener el nivel de consumo de los hogares, como los IFE, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuales introducen una gran liquidez dentro de la economía e impulsan la demanda interna, el consumo, básicamente, lo cual irá al alza de la inflación.
El problema de la inflación no es solo del país sudamericano, sino de varios a nivel mundial, incluidas potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
Como consecuencia, las monedas del euro y la libra esterlina han bajado a niveles históricos con respecto al dólar estadounidense.
A la situación de recuperación por la pandemia del coronavirus en Chile se ha sumado el conflicto en Ucrania.
Por otra parte, también tenemos la situación internacional que, partiendo por el inicio de la salida de la pandemia con, por así decirlo, la puesta en marcha de nuevo de las cadenas de producción global, que en un principio se encontraban paralizadas con el COVID, pues evidentemente generó ciertas restricciones en cuanto a la oferta, lo cual impactó de forma negativa sobre los precios, es decir, aumentó los precios. También a nivel internacional, y esto más recientemente, tenemos el impacto que está teniendo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que no parece terminar, que se extiende de forma más allá de lo esperado, y que sin lugar a dudas ha impactado en, bueno, elevar los precios de algunos insumos básicos, granos, fertilizantes, evidentemente también el sector energético.
En Chile la inflación se tradujo en una histórica alza de la canasta básica de alimentos que alcanzó un 22,4%.
Este es el mayor aumento desde que se tiene registro.
En agosto, el costo de la canasta básica alcanzó los $60. Hace un año, valía 48.
Pérez Trujillo se refirió a quienes realmente afecta más esta suba de la inflación.
Evidentemente, el efecto inmediato es un deterioro en la renta real de los hogares, ¿no? Porque al aumentar los precios, evidentemente los hogares no tienen la misma capacidad de consumo que tenían antes con el mismo presupuesto. Por otra parte, a quien más está afectando es a los hogares más vulnerables. De hecho, la canasta básica, que es la que define el nivel de pobreza en Chile, se ha visto aumentada de forma más importante que el crecimiento propio de la inflación, lo cual te da visos de que son los más vulnerables quienes más están sufriendo este impacto y, evidentemente, a quienes habría que apoyar por parte de la política pública, sobre todo para mantener su nivel de consumo.
Escuchábamos al doctor en economía Manuel Pérez Trujillo, profesor de la Universidad Católica del Norte.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.